106.7 de la FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en el programa La Luciérnaga, en Radio Almenara. Y bueno, vamos a compartir una hora con vosotros de programa, con varias cosas. Lo primero decir que no está Joaquín, nuestro compañero habitual, que ha tenido que ir al médico, pero bueno, está aquí de alguna manera, o sea que ya a la próxima tocará doble Joaquín.
Pues nada, le mandaremos un saludito desde aquí, ¿no? Para
un saludo a Joaquín.
Joaquín, que
que te recuperes pronto.
El primero que va a hablar, bueno, que nos va a contar algo, va a ser Juan Luis, que nos va a hablar del grupo Maná. Luego Ricardo nos hablará un poco de asuntos relacionados con Fukushima y Maribel sobre la actriz Liz Taylor. Luego yo comentaré una noticia muy chiquitita sobre un récord muy particular y de nuevo Maribel pues nos contará una noticia sobre el metro de Madrid.
O sea, todo cargadito de noticias, ¿eh? Muy
y luego ya, para terminar, ya fuera de las noticias, vendrá el Guerrero Interior con su sección habitual y hablaremos de unas jornadas muy especiales y, por último, la fábula. Eso es todo,
pues
amigos.
Ya, pues vamos a seguir escuchando Don't Worry, Be Happy mientras nos preparamos y terminamos de ajustar algunas cosillas para empezar con este programa de La Luciérnaga.
Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it.
Hola, buenas tardes. Os voy a hablar un poquito sobre Maná y ahora paso a comentaros. Mira, Maná, base beatlemaníaca con toques mod y de rock duro salido de la admiración juvenil de A Police y de Led Zeppelin, mezclado con suaves aromas y sabores a Santana. Y también tiene este grupo salsa comprometida de Rubén Blades, reggae y ska, letras desgarradas al estilo de José Alfredo Jiménez, con un buen chorretón de mariachi. Bueno, pues ahora te digo que la creciente fuerza de los hispanos mezclado entre los gringos pidió paso para ellos en Estados Unidos y después en Europa para llegar a vender 22 millones de discos en 40 países. Más de 20 años de carrera les contemplan. Cuando están a punto de aparecer su nuevo disco, Roma y Luz, que ha salido el 1 de abril. Nada, que si queréis llamar sobre esta noticia a la emisora, pues yo os doy el número 91-315-11-12.
Y recuerden que también pueden sintonizarnos por internet, ¿eh? Que es interesante porque no se nos escucha en muchos sitios, pero si se meten a la página web de Almenara, que es radioalmenara.net, podrán sintonizarnos.
(Risa) vientre hay algo en expansión. El culpable ya huyó.
Bueno, hemos tenido ahí un pequeño problemilla con esta música, que siempre hay duendecillos en Almenara y nos fastidian un poquillo. Pues la canción que les queríamos dejar es esta, Cuando los ángeles lloran.
Mataron, era un defensor y un ángel.
Esta canción de Maná está dedicada a Chico Méndez, conocido internacionalmente por su lucha en defensa de la Amazonía y por impulsar la Alianza de los Pueblos de la Selva. Fue asesinado el 22 de diciembre de 1988 en Sapuri, pequeña ciudad de la Amazonía brasileña, próxima a Bolivia. Ya está.
Bueno, muy interesante. Es muy curioso, ¿no? Comentábamos aquí fuera de los micrófonos que no, muy poca gente también podía imaginarse de que esta canción iba dedicada a un luchador del medio ambiente, ¿no?
Yo no tenía ni idea de esto. Lo he sabido hoy.
Pues mira, algo interesante que hemos aprendido este
pues
día.
Pues sí, nos ha costado sin saber una cosa más.
Pues nada, le dejamos con más musiquita.
Presento a Ricardo, que va a hablaros sobre la central de Kushishima. Fukushima, que lo que pasó hace dos o tres semanas en Japón.
Sí, ahí voy. Al estrellar el reactor 2 de Fukushima, puede verse a fusión de barras, con concentraciones muy radiactivas, Fukushima hace temer fuga en el núcleo. Evacuado a trabajar el reactor 2 tras detectarse radiación de 10 millones de veces superior a lo normal. Japón, los muertos suben a 10.489, 17.541 desaparecidos. Aumenta 1.850 veces la radiactividad en más próximo a la central de Fukushima. Y bueno, por último, según los expertos, la zona cercana a Fukushima podría ser habitable en 5 años.
Me he enterado que sobre la central esta, que nos llega a nosotros el viento ese que viene, dicen que no pasa nada. Trae partículas radiactivas, ¿no? Lo he leído en un periódico, sí.
Perdona, según lo que has dicho, no se debería de volver allí, ¿no? En mucho
cinco
tiempo.
Años.
Claro, y la gente que está volviendo, porque no, gente no, que está no. volviendo para allá.
No está volviendo.
Han dejado los sitios estos donde están los donde estaba la gente hacinada, ¿sabes? Para mientras que no se resolvió el problema, pero ellos lo han dicho, yo lo que he oído es que están volviendo.
La zona cercana a Fukushima podría ser habitable en 5 años.
Pero creo que a 20 kilómetros de distancia de la central.
20 o 30,
a
sí.
20 kilómetros o 30 de la central hay una zona que no se deja pasar de ahí, no se deja acercarse más. Yo lo que he leído hoy es que el problema es que por una fisura que tenían estaban liberando el agua contaminada radiactivamente, lo están liberando al mar, lo cual además, teniendo en cuenta la cantidad de pescado que comen los japoneses, pues a lo mejor puede ser un gran problema.
A bordo, joder.
Bueno, y además que igual que mencionaban que hay corrientes de aire, hay también corrientes marinas, que esto no es un problema único de Japón, sino que también puede afectar al resto de países que comparten el Atlántico, bueno, el Pacífico, y igual que los efectos del tsunami podían llegar a los países, yo creo que también puede ser un problema, ¿no? Entonces, que yo creo que no no sé, que no se está viendo con mucha alarma en Japón todavía. Se sigue diciendo que se va a controlar y que
eso,
bueno,
pero eso estaría por mirar todavía, ¿no?
Ya, lo que pasa es que yo creo que sí que es un poco grave la situación, o sea, que la discusión sobre si son viables o no viables las centrales nucleares, yo creo que...
Yo no estoy de acuerdo con las centrales nucleares en absoluto. Igual que ha pasado esto, imagínate si tienen un misil aquí en España, en una central o dos, pues, ¿a qué montan?
Pues la montan la de Cristo.
Me refiero con lo de Gaddafi. Ah. Yo tengo que estar medio loco, le da por tirar misiles, que tiene misiles. Sería peor que Fukushima.
Yo lo que veo, claro, que las centrales nucleares son muy peligrosas, lo que pasa que hoy por hoy debe ser muy difícil prescindir absolutamente de esa energía, pero lo que me sorprende mucho es que hay como dos posturas totalmente contrarias. Por una parte están los periodistas hablando de apocalipsis y todo, cosas así, ¿no? Como para asustar a la gente porque vende más. Y por otra parte, los responsables de los organismos internacionales de energía nuclear parece como que están minimizando el asunto y a veces lo cuentan que parece que lo que pasa es que se ha roto un mechero y se ha escapado un poco de gas, ¿no? Entonces me sorprende mucho la polarización de las posturas.
Ya que, o sea, es lo que creo que está complicando un poco la opinión pública también, porque como también se quiere controlar un poco el alboroto social que había creado, porque había creado un debate muy grande sobre si son convenientes o no convenientes las centrales nucleares. Y ante lo que está pasando, hay mucha gente que está tomando la posición de decir, no, yo no quiero centrales nucleares.
Es que de momento, si quitas las centrales nucleares, ¿de qué va a haber luz y agua?
Y es que para Japón es más difícil, porque creo que no tiene muchas fuentes de electricidad, o sea, que le puedan potenciar electricidad para todo el consumo que tienen.
Hombre, es que no creo que ya se vaya más de lo que ha habido ya aquí en Japón. Que vaya más, me refiero.
Que vaya más en Japón, quiero decir.
Sí.
Bueno, Japón incluso está pensando en construir más centrales nucleares, algo así.
Es que normal, si no hay otra forma de generar electricidad. No. Actualmente.
Y el problema a lo mejor que se haga a nivel de países, ¿no? Porque hay zonas a lo mejor que son bastante más seguras si se controla bien. Japón, claro, siendo una zona sísmica que además no tiene lagos en el interior, con lo cual hay que hacerlo pegado al mar, es muy complicado. Pero si Japón tiene que gestionar solo su energía, le resulta muy difícil. A lo mejor tendría que manejarse el tema de la energía a nivel mundial y decir, bueno, Japón no puede construir centrales nucleares por su orografía o por su forma, pero a lo mejor los otros países le tendrían que echar un cable con eso, ¿no?
Sí, yo creo que tendría que ser ahí una cooperación energética más que todo, o sea que porque hay otros países que sí pueden, o sea, que generan otras fuentes de energía. Si tiene al lado, creo que a China, y tiene al lado otros países que tienen grandes extensiones territoriales y que pueden tener fácilmente energías renovables, yo creo que podría ser una alternativa.
Sí, pero para eso tienen que cambiar las mentalidades de los países y de los políticos, sobre todo.
Pues bueno, vamos a dejarles con un poquitillo de música y ahora volvemos con más de las luciérnagas.
Hey boy, now it's time for you to wake up.
buenas tardes, aquí de nuevo, la Luciérnaga, presentando a Isabel.
Bueno, pues, bueno, hoy no, ya hace dos semanas de esto de Elizabeth Taylor, que nos dejó, y bueno, había llevado una vida un poco movida también. Moría en el hospital Cedar Sinai Medical Center, en la ciudad de Los Ángeles, el 23 de marzo fue, y muere una de las actrices más bellas de la época de Hollywood. Nace un 27 de febrero de 1932 en Londres. Hija de inmigrantes estadounidenses en el Reino Unido. Se va a América, donde no tardaría en convertirse en una pieza de la gran maquinaria hollywoodense. Y una de sus mejores películas fue El coraje de Lassie, Mujercitas, El padre de la novia y Cleopatra.
Estás hablando de cuando era niña, ¿no?
Cleopatra y también qué sucedió, qué tema a Virginia Woolf.
A saber de qué escena se estará acordando Isabel aquí hablando de Elizabeth Taylor.
Bueno, perdonad por eso. Y bueno, protagonizó junto a James Dean y Rod Dawson.
Bueno, vamos a poner un poquito de música que para que se nos tranquilice un poquito Isabel, porque la tenemos aquí un poco nerviosilla. Así que...
Isabel nos suaviza las noticias que son un poco lúgubres. Está muy bien. No, ya ves.
Más tranquilita Isabel, así que les dejamos ahora con la noticia que nos estaba comentando.
Pues eso, que estuvo con...
La lanzada de la risa, vamos.
Estuvo con tantos.
Rojasso.
No, pero la amistad que tuvo más grande fue con Michael Jackson, que también nos dejó hace un tiempo. Y bueno, fue una diva de cine... Y bueno, ya os podemos decir vida, que le hemos dado vida también.
Pues bueno, que está... Bueno, yo creo que he visto alguna peli de Liz Taylor, pero ya ni me acuerdo. Es que son muy viejitas ya, ¿no?
Sí.
Digo yo.
Una de las mejores fue Gigante.
Gigante.
Impresionante la película.
Con Gary Cooper, ¿no?
No, con Ralph Hudson y Jay Dean.
Fíjate.
Pues mira, yo tendré que recuperar alguna peli de estas ahí, iré a alquilar alguna para ver si la veo.
En la que está muy bien es en la de la gata sobre el tejado de zinc.
Ay, yo tenía ganas de ver esa.
Ahí están los dos de guapos que te mueres. ¿Verdad?
Pues yo esa estuve viéndola por ahí y dije, esta tengo que verla. Pero tendría que buscarla por ahí. Voy a ver si para la siguiente ya la he visto y ya les comento. Pues nada, dejamos con más música.
Hemos dicho de Elizabeth Taylor que tenían unos ojos violetas, muy bonitos también. Y ahora le vamos a dar paso a Mai.
Gracias. Bueno, yo voy a hablar de una noticia muy curiosa, es muy pequeñita, pero bueno, que puede dar que hablar aquí. Pues se trata de que el Día de los Enamorados, pues se batió el récord del beso más largo del mundo. Han sido una pareja de Tailandia que se dieron un beso en total de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos.
Toma.
Ganando a los alemanes que lo tenían en 32 horas.
Pues eso luego tienen que terminar con los labios.
Entonces, 46 horas besándose, a mí me da que pensar, porque yo digo que...
ser un pegamento.
O sea, hay concursos de este tipo, pero ¿qué significan para las personas a las que se presentan a este tipo de cosas? ¿Qué significa para alguien presentarse a ese tipo de cosas?
Aparte del reconocimiento que van a tener por romper un récord mundial.
Sí, pero para la pareja misma, no sé.
No sé, pero a lo mejor puede unir más el amor y esas cosas, ¿no?
Lo dudo.
A lo mejor no se vuelven a dar otro beso 46 años porque la han quemado.
Puede ser también.
Pero es que hay muchas cosas de estas de récords de todo tipo y la gente se presenta y sigue batiendo y yo no sé si es que un tema de reconocimiento, de que quieren ser más que otros o...
Hubo un concurso también de romper cocos un karateka. Sí, romper cocos con la mano. Rompió 80 y tantos cocos en no sé qué, en 20 minutos. Y salió por televisión él en español y le pegó una paliza al extranjero, al español, rompiendo cocos. Terrible.
Y luego quedó el hombre por un lado y la mano por otro.
Pues los premios estos que tienen que buscar información si quieren son los premios Darwin, ¿eh? Que esto es otro tipo de concurso, pero bueno, es un concurso que le llaman para premiar la estupidez humana. Que no sé si hayan escuchado, que no. El problema es que estos son unos premios póstumos, porque nadie sobrevive. Bueno, estos son unos premios, según lo que he leído, que con estas acciones que hacen contribuyen a mejorar el genoma humano, porque no se vuelven a repetir este tipo de tonterías jamás, porque claro, todo se va con él, entonces si no puede, pues esto irlo transmitiendo más adelante, o sea que es así, es un poco, es una fricada, esto es una...
De hecho hay una película que se llama Los Premios Darwin, que trata sobre este concurso, en la que salen algunas, como por ejemplo un ejecutivo que está en una planta 90 a lo mejor, y se compra un cristal irrompible para la oficina y cogiendo una silla del despacho, demostrándole a los compañeros que es irrompible, pues resulta que el cristal no es irrompible y el resto ya no lo contamos.
Bueno, por eso que hay una serie de concursos por ahí de esto, y bueno, igual que Mai se hace esa pregunta, yo digo también esto, bueno, además, bueno, esto es una flicada, pero es una tontería que han sacado por ahí a gente que tenía mucho tiempo libre, pero bueno, para reírse un rato.
Habrá que pedir perdón a los familiares de este ejecutivo, sí, que prueba el cristal.
Nos van a llamar aquí.
Bueno. Sí, pero el caso que yo intenté acceder al vídeo de ellos besándose, ¿Sí? Y le di al play y me pone, no, privado, vídeo privado.
¿Por qué? Porque puede ser. Bueno. Porque puede ser pornografía, lo que sea. No apto para menores de 18 años.
Sí, como que ya son ellos 46 horas a ver un beso.
Pues la dejamos aquí con un poquillo de música.
Ahora Maribel nos va a contar una noticia sobre el Metro de Madrid.
La presidenta regional Esperanza Aguirre y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, han inaugurado este lunes la estación de metro de Mirasierra, una obra que ha costado 110 millones de euros, que beneficia a 30.000 vecinos. Es la número 324 de la red de metro madrileña. A bordo de un convoy de la línea 9 llegó Esperanza. Pasa a las 10, 12 y 10. Pero bueno, luego arriba estuvo abajo, pero no subió a la superficie. Pero bueno, son cosas de directo y eso. Y los vecinos de Mirasierra podrán entrar gratis en la nueva estación y recorrer el metro. Pues, no como...
¿Pero qué pasa? Vale.
Vale, es que, a ver, es que creo que la primavera nos pone alegres la noche aquí.
Esperanza Aguirre se nos ha quedado en el subsuelo.
Bueno, que son 1,5 kilómetros de longitud. Y el tramo inaugurado es la primera fase de un proyecto que incluye prolongar la línea 9. La segunda estación a Coelle Costa Brava. Y también un intercambiador para conectar con las líneas.
Bueno, hablando del metro también, la línea roja, ¿no? Le han aumentado también otros tramos. La, la, la.
Estamos un poco hartos de tanta inauguración.
Esta luciérnaga está aquí.
Estamos en el
No, perdonad. Bueno, más o menos ya lo he dicho.
Sí.
Hay curioso eso, ¿no? Que han inaugurado, que como acababa el periodo para inaugurar cosas previo a la campaña, el mismo día se inauguraba, vamos, cosas en toda España, y cada uno de los políticos por separado ha dicho que no era porque se acabara el tiempo, ¿eh? Ya. Que justo ese día había...
No sé si era en Castilla-La Mancha o en un... uno de estos sitios, era en España, uno de estos sitios de España, que había uno de estos, un presidente de comunidad que estaba toda la semana presentando, o sea, inaugurando sitios, o sea, de no sé en qué sitio han inaugurado un aeropuerto que no tiene los permisos necesarios para poder funcionar, o sea, que está ahí inaugurado, pero no puede funcionar. Luego creo que también han abierto hospitales que no tienen personal suficiente. Cosas así, ¿no?
Y han celebrado el fin de año que viene ya, por adelantado también, ya de paso.
Y hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar.
Quieres
Bueno, ahora vamos a seguir con una de las secciones que se ha introducido hace muy poco y que les hemos ido dejando ahí con expectativa todas las semanas de la Luciérnaga, y es el Guerrero Interior. Entonces aquí con Mai y con Juan Luis, que son aquí los expertos y expertas.
Bueno, hoy el Guerrero Interior, vamos a hablar del tema de los conflictos, pero no los conflictos que se producen entre dos personas o tres, sino los propios conflictos que provocamos nosotros antes de que se produzcan de verdad. Y para esto vamos a contar una historia y luego pues ya hablaremos a ver lo que sale. La historia del martillo. Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta un martillo. Así pues, nuestro hombre decide pedir al vecino que le preste el martillo. Pero le asalta una duda.
¿Qué? ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó algo distraído. Quizá tenía prisa, pero quizá la prisa era solo un pretexto. Y el hombre abriga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada. Algo se le habrá metido en la cabeza. Si alguien me pidiese prestado alguna herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? Tipos como este le amargan a uno la vida, y luego todavía se imagina que dependo de él, solo porque tiene un martillo. Esto ya es el colmo.
Así que nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca el timbre, se abre la puerta, y antes de que el vecino tenga tiempo de decir buenos días, el hombre le grita furioso:
¡Quédese usted con su martillo, sopenco!
Bueno, este es un ejemplo de que a veces nos comemos bastante la cabeza por cosas que en principio no tienen ninguna importancia. Y según la guerra en interior, pues lo que habría que hacer es pararse, parar de pensar y centrarnos en lo que estamos y no hacer como en el cuento de la lechera y añadir cosas más de las que de lo que realmente es. Eso es difícil de hacer, pero realmente el pararse en cualquier situación que nos pueda provocar una angustia, una preocupación, algo que sea dañino para nosotros, pues encima nosotros no tenemos que añadirnos más negatividad y más daño del que ya por sí pueda tener, que en este caso no tenía ningún daño. O sea, él mismo se lo buscó. Y probablemente pues luego tendría un conflicto con el vecino.
Y ahí es que eso, muchas ocasiones creo que tú misma a veces le empiezas a dar vuelta de, si te encuentras a alguien en el metro, ¿no?, y no te saluda y empiezas a, ¿por qué no me habrás querido saludar? O sea, ¿qué le habré hecho? O sea, te empiezas a armar una película tú sola, y a veces es que puede pasar como en mi caso, que yo soy una despistada, entro al metro y no me fijo en quién va por ahí, si no llega, si me dice Silvia o no sé qué, o sea, puede ser que te tenga casi enfrente y yo voy ahí a mi bola. Entonces, y puede ser que otra gente, pues sí, piense que es porque no le quieres saludar o porque tienes algún problema con esta persona.
Sí, ¿no? Pero hay personas que no te quieren saludar y bajan la cabeza. O sea, te ven al principio de la distancia, a una distancia normal, ¿no? Y bajan la cabeza como que no saben nada, ¿sabes?
Y no será porque tendrá vergüenza esta persona o algún otro tipo. O sea, es que yo creo que también no nos ponemos en los zapatos de esta persona, ¿no? En algunos casos sí, puede ser que sí, que sea una persona a la que le caemos mal y que no nos quiere ver y que no nos quiere saludar, y en vez de decirnos, mira, vete, no te quiero saludar. Ahora vamos a dar paso a la fábula que traemos esta tarde aquí de las Luciérnagas y que se titula
El pingüino preocupado.
El pingüino preocupado. Había una vez un pingüino que estaba lleno de preocupaciones, que si la familia estará bien, que si vendrá buen tiempo este invierno, que si tendremos suficiente comida, que si las focas vendrán a atacarnos o no. Sí, en definitiva, se pasaba el día preocupándose por todo. Andaba siempre de acá para allá, con sus cavilaciones. Un día su hija se le quedó mirando y le preguntó:
papá, ¿por qué te preocupas tanto? Anda, ven conmigo a nadar un rato, te sentará bien.
Me gustaría, hija, de verdad, pero no puedo. He de pensar en el futuro.
¿Por qué?
Porque es importante para mí saber que todo va a ir bien.
Pero el futuro no es ahora, papá. Anda, nada conmigo, será divertido.
Tú no lo entiendes, hija. Si no me preocupo por el futuro, no sé, que sea de todos vosotros.
Yo solo sé que quiero nadar contigo, papá, por favor. Párate un rato y diviértete.
Si resulta que mientras nadamos, viene la foca a comernos.
Pues entonces se acabaría nuestra vida. Si no estamos listos para...
Para nadar rápido, pero eso es muy poco probable. Las focas están muy lejos.
Ya, pero nunca se sabe. Anda, hija, vete a nadar tú sola y déjame con mis cosas.
Su hija lo miró una vez más con... Su hija lo miró una vez más con tristeza y se alejó de él.
A veces damos demasiada importancia a las cosas y no nos damos cuenta que al hacerlo nos olvidamos de vivir.
Con la luciérnaga puedes dejar durante un tiempo tus preocupaciones y disfrutar de nuestra compañía. Escúchanos.
El teléfono es 91 315 11 12.
Vamos a hacer un examen la próxima vez, a ver si quién se sabe. Ya sabéis, si queréis llamarnos aquí, participar con nosotras en las luciérnagas, llamarnos a este número que hemos repetido aquí.
Bueno, señores y señoras, chicos y chicas, niños y niñas, para dentro de 15 días otra emisión del programa La Luciérnaga, en Radio Almenara, en
bueno,
el 106.7.
Enhorabuena por escucharnos, y hasta dentro de 15 días.
Pues nada, hasta la próxima.
Que lo paséis bien.
Chao.
Adiós.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble.